Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
Buenas noches, señora. Buenas noches, señor. Buenas noches, jóvenes amigas y amigos. Este es otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la frecuencia modulada, para seguir buscando, como todos los días lunes a esta hora, un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino, como siempre, después de Olo Jazz. Vamos a comenzar la música de hoy día con una cantautora norteamericana que, mire lo que son las cosas, comenzó cantando en las calles de Cambridge, que es una de las ciudades dentro del área metropolitana de Boston, donde están prestigiosas universidades como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, como la Universidad de Harvard. Y justamente ahí, en Harvard Square, doña Tracy Chapman cantó muchas veces, como le digo, en la calle, aunque después se unió al circuito interesante que a comienzos de los 80 tenía ese lugar. Por si usted no conoce Boston, Cambridge, donde están, como le digo, estas tan prestigiosas universidades, alguna vez tuvo una densidad tan alta de librerías que había un mapa de librerías. Era el paraíso en la tierra para el lector. Librerías de todo tipo, estilo, incluso libros en castellano, y de todos los géneros. ¿Eh? Era realmente, como le digo, un paraíso. Yo tengo ese mapa. Salió solamente un año y yo tengo guardado ese mapa de las librerías de Boston. Bueno, y le estoy hablando de Tracy Chapman justamente porque ella va a abrir el programa de hoy, el último programa del año 2024. Ella comienza, de hecho graba su primer disco. Tracy Chapman se titula el disco, un disco muy, muy exitoso y muy bueno, la verdad, no debería ser yo exitoso, muy bueno, donde vienen canciones como Fast Car, una de las favoritas nuestras, digo nuestras, pues de mis hijos, mía, que se llama Baby Can I Hold You. Y claro, aquí estamos hablando de finales de los 80, 88, 89. Y la canción que yo le traigo está en un disco de por allá, de por el año mediados de los 90, debe ser como del 95. Y la he escogido porque a mí me parece que es una muy buena forma de comenzar a despedir el año. Tracy Chapman, Give Me One Reason.
Baby, I got your number. Oh, and I know that line, you got to call me. Give me one reason to steer, and I'll turn right back around.
You can see me turning.
Give me one reason to steer, and I'll turn right back around.
You can see me turning.
Said I don't wanna leave you lonely. You gotta make me change my mind. Someone to hold me, oh, and rock me through the
escuchar a Tracy Chapman con este Give Me One Reason, comenzamos la conversación, los comentarios del programa de hoy día. Usted habrá leído, tal vez la vio directamente en el canal 11.2 de la Universidad de Chile, o tal vez la escuchó en directo también por Radio Universidad de Chile, la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven, que hace poco tiempo, ahora en diciembre, se presentó en el Estadio Nacional de la comuna de Ñuñoa. Un concierto gratuito, estuvimos ahí del orden de 37.000 personas. El escenario, la orquesta sinfónica, el coro sinfónico, estaban en lo que podríamos llamar la Tribuna Pacífico, bajo marquesina, si usted quiere, mirando hacia la cordillera donde está la tribuna Andes, y le voy a decir que, claro, es trivial que yo le diga que fue una gran presentación. Nosotros, cuando digo nosotros, mi mujer y yo, habíamos ido recientemente a ver y oír la novena sinfonía de Beethoven en el municipal, que estuvo muy, muy, muy bien, y esto otro nivel comparable, además el ambiente era absolutamente estupendo, a pesar del calor terrible. Cuando empieza la novena, ya en varias zonas del estadio estábamos todos sentados en cancha, salvo la gente que estaba más atrás en lo que se llama la tribuna Andes, que le tocó sola hasta bastante más tarde. Y entonces estábamos en cancha. Y para mí, fíjese, fue muy emocionante darme cuenta de repente que yo estaba hacia la zona sur de la cancha, más bien alejado del escenario. Los asientos más cercanos estaban todos con la gente linda, como uno le dice, ¿no es cierto? Gente que, miembros del Ejecutivo, autoridades de la universidad, por supuesto, también parlamentarios y varios tipos de autoridades ahí. Nosotros estábamos bastante más lejos hacia la izquierda, es decir, hacia el sur. Y de repente me doy cuenta que yo estaba muy cerca del lugar donde el año 1962, estando yo en el estadio, en el partido inaugural de Chile con Suiza, en el primer partido de Chile. Chile juega contra el equipo suizo, le estoy hablando de 1962, y quien llegara a ser el mejor jugador, de hecho después de ese campeonato fue contratado por Sampdoria y se fue a Italia, don Jorge Toro, mediocampista colocolino, mediocampista de la selección. Nada menos que Jorge Toro pierde la pelota, entrega mal la pelota, en la mitad de nuestro campo, más o menos donde yo estaba sentado, la agarra un jugador suizo y en un par de toques llegan al arco y parten ganando 1-0. Nadie se acordaba de esto, que el gran jugador nuestro partió haciendo una chambonada, hasta que en un programa de televisión, muchos años después de haber sido hace unos 10 años atrás, por ahí, por el 2014, por ahí, en un programa recordando justamente el año, el 60, debe haber sido el 2012, Jorge Toro cuenta este asunto directamente en cámara, porque reproducen las jugadas de los goles, y él se acuerda y dice: yo estaba parado aquí cuando entregué mal la pelota y nos costó un gol. Ahí estaba yo sentado escuchando la novena. Doble emoción. Le quiero decir que para mí fue muy emocionante. Mi mujer y yo somos de conciertos, de ópera, de música, de todo tipo. Y claro, la mayoría de ustedes, a lo mejor algunas de ustedes, saben que cuando uno escucha una sinfonía no se aplaude cada movimiento, se aplaude, o no se acostumbra a aplaudir, se aplaude al final. Y la gran mayoría de la gente aplaudió cada movimiento, lo cual señalaba claramente que no eran personas que iban frecuentemente a escuchar música clásica, lo cual significó, en mi interpretación, un doble éxito rotundo de esa presentación estupenda de la Universidad de Chile con la novena en el Estadio Nacional, porque significa que la mayoría de la gente que fue ahí son personas que, sin tener costumbre de escuchar música clásica, fueron y gozaron infinitamente esta presentación, porque lo gozaron, ¿eh? Lo gozamos en conjunto. Yo, por supuesto, aproveché de conversar, soy malito para la conversa, así que aproveché de conversar con mi vecina, con sus niños, que estaba ahí, con mi señora, que estaba al otro lado, para ir intercambiando opiniones. Vamos a la música. Este Dámaso Pérez Prado, cubano de nacimiento, él nace en Matanzas, muy cerquita de, esto debe haber sido 1915, 1920, por ahí. Luego él emigra a México, reside en Ciudad de México, donde fallece el año 89. Si yo le hablo de Pérez Prado, si usted lo busca en Wikipedia va a encontrar inmediatamente al rey del mambo. Dámaso Pérez Prado fue un director de orquesta que hizo arreglos de canciones y compuso muchas canciones en ritmo de mambo, que también fue la antesala de lo que fue la salsa después, muy ligado al cha-cha-cha y a otros ritmos centroamericanos, deberíamos decir. Y aquí le traigo una prueba, entre paréntesis. Este disco, mire, yo que ando buscando discos por todas partes en el mundo, este disco me lo encontré aquí en Santiago, en la comuna de Ñuñoa. Un compilado de, no diré de lo mejor de Pérez Prado, pero cosas que yo no tenía. Y ahí venía esta canción, esta melodía que yo le traigo, porque le puso orquesta Pérez Prado a un bolero universal, de esos boleros que ya están establecidos para siempre en la historia de la música popular. Dámaso Pérez Prado y su orquesta, Solamente una vez. Thank you. Ese era Pérez Prado y su orquesta interpretando Solamente una vez en un ritmo bastante más movidito, le diría yo, que el original, que fue compuesto por Agustín Lara, gran compositor mexicano, no un gran intérprete, gran compositor mexicano. Me parece que esto lo escribió para José Mojica, si mal no recuerdo. Bueno, ahí está. Espero que le haya gustado. Sigamos con los comentarios. En un programa anterior yo le hablé del uso o mal uso de esta herramienta de inteligencia artificial que se llama el ChatGPT, que usted le pide algo y el ChatGPT le conversa, por decirlo de alguna manera, le cuenta cosas. Para mí, lo que hace ChatGPT es que de manera coloquial le entrega la información que le podría entregar Wikipedia, ¿eh? Para que se haga una idea más o menos, pero se lo dice en tono más conversacional. Lo interesante de este aparatito es que usted le puede pedir a este ChatGPT que le escriba, por ejemplo, un discurso. Yo les conté en una sesión anterior. Y hace unos discursos muy bonitos, pero muy genéricos. No pueden tener nada específico de su historia, por ejemplo, o de sus amigos, porque ChatGPT no sabe su propia historia, la que de quien está preguntando, o de sus amigos o de sus parientes, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que hace es generar una forma, digamos, genérica, muy, muy tradicional, muy bien escrita en general. Y usted le va poniendo los nombres de las personas que le parezca adecuado. Ahora, la pregunta que yo quiero dejar planteada y la voy a tratar de contestar, usted me puede escribir, por supuesto, a argosgeria@hotmail.com y darme su opinión, pero la pregunta que uno debería hacerse es, ¿y qué tan exitoso es este uso del ChatGPT para hacer un discurso, por ejemplo? En un funeral, en un casamiento, en una despedida de curso, en un fin de año de curso. ¿Qué tan efectivo es esto? ¿Ah? ¿Qué tan bien le va a usted cuando usa esta herramienta? Bueno, yo creo, fíjese, y me interesaría mucho tener su opinión, yo creo que todo depende de la audiencia. Todo depende del nivel de la audiencia. Me tocó hace poco estar en un lugar en que efectivamente quien hizo el discurso evidentemente había usado esta herramienta, y nosotros con los que estábamos ahí al lado, estaba con uno de mis hijos, lo comentamos. Esto es genérico, esto fue hecho con ChatGPT, pero había muchas personas que encontraban que estaba súper bien escrito, ¿eh? Que quien estaba haciendo el discurso lo había hecho súper bien. Entonces todo depende del nivel de ilustración que tenga la audiencia. Cuando usted escucha un discurso que no tiene particularidades, ¿eh? Que no habla de las cosas que le ocurrieron a ese grupo de personas, que no cuenta una historia, ¿eh? Entonces lo más probable, cuando es demasiado genérico, es que se haya usado este asunto. Como esto a veces se usa para hacer composiciones en los colegios, para entregar diferentes cosas que son test de habilidad o de conocimiento, va a ser muy importante que no solo los profesores, sino el resto de la gente, sepa bien cómo distinguir cuando se usan este tipo de cuestiones, que pueden ser evidentemente mal usadas. Así que todo depende de la audiencia, como le estaba comentando. Le voy a presentar la canción con la que vamos a cerrar la primera parte del programa, pero también esto requiere una pequeña historia, fíjese. En finales de la década de los 60, se formó un grupo de rock en California que se llamó Buffalo Springfield. Y Buffalo Springfield tenía como dos de sus más connotados miembros a Stephen Stills, un músico realmente bueno, de esos buenos con B mayúscula, ¿eh? Y otro que llegó a ser mucho más famoso que Stephen Stills, también muy bueno, por supuesto, canadiense, Neil Young, a quienes ustedes, los mayorcitos y las mayorcitas, ubican Perfectamente. Stills y Neil Young forman este grupo Buffalo Springfield que tiene gran éxito. Grabaron solamente 3 discos y hay un compilado. Y se hacen muy, muy populares en la escena californiana primero y posteriormente en los Estados Unidos de Norteamérica y luego en todo el mundo. Un amigo mío que había viajado a Estados Unidos de intercambio estudiantil justamente volvió con el primer disco de este grupo, que inmediatamente nos llamó la atención y de hecho incorporamos una de sus canciones al repertorio de nuestra banda en esa época. Un poquito antes había existido, de hecho siguió existiendo en paralelo con Buffalo Springfield, un grupo que he traído muchas veces invitado acá y que probablemente la mayoría de ustedes, los mayores, conocen, que se llaman los Byrds, The Byrds. En los Byrds, el personaje principal ahí era el hombre que tocaba la guitarra de 12 cuerdas, que se llama Roger McGuinn o Jim McGuinn, dependiendo del periodo en que usted lo encuentre. Después hizo una carrera de solista. Mr. Tambourine Man, Turn, 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 8 Miles High y tantas cosas interesantes. Y por otro lado, estaba ahí también David Crosby, que era el hombre más arriesgado musicalmente en los Byrds, el que hacía las canciones diferentes con arreglos vocales muy, y voy a usar la palabra con responsabilidad, arriesgados. Por otra parte, en Inglaterra existía un grupo que se llamaba The Hollies, y el hombre que hacía los arreglos vocales en The Hollies era nada menos que Graham Nash, que en algún momento une fuerzas con David Crosby, con Stephen Stills y con Neil Young y crean este cuarteto, a veces trío, a veces cuarteto cuando era Crosby, Stills, Nash and Young, y trío cuando era solamente Crosby, Stills and Nash, porque Young entraba y salía, viajaba, cantaba solo, etcétera, etcétera. Grabaron no muchos discos, todos estupendos, muy, muy lindas armonías. En la parte vocal, tipo, marcaron una época, crearon un estilo, le diría yo. Y la canción que yo les traigo ahora es una canción de Paul McCartney, grabada por los Beatles, y ellos hacen una versión preciosa. Cierran la primera parte del vellocino de hoy, Crosby, Stills, Nash and Young, interpretando de Paul McCartney de los Beatles, Blackbird.
Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly. This moment to rise.
You were only waiting for this moment to arrive.
Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. En los programas de fin de año se suele hacer recuentos de mil cosas, lo que pasó en el mundo, lo que pasó en el país. Yo le voy a hacer mi pequeño recuento, ya usted y yo ya somos cómplices en todas estas cosas, entonces yo le voy a contar lo mejor que me ocurrió en términos musicales. Difícil, ¿eh? Difícil es a usted y a mí que nos gusta tanto la música, lo mejor, lo que descubrimos en el año 2024, y también de literatura, y por supuesto voy a elegir algún film, alguna película. En la película no me fue difícil. Y en lo musical, fíjese, le traigo aquí la melodía, porque es una melodía. Pero esto tiene una pequeña historia que se lo voy a contar sin tratar de aburrirlo, tratando de aburrirla lo menos posible. Cuando yo era pequeñín, yo iba al cine en Antofagasta con mi madre, iba al club hípico con mi padre, y el cine que iba con mi madre no era el cine principal, era un cine más pequeño que quedaba más lejos de la casa, no recuerdo el nombre. Pero cada vez que iba a empezar la película, se tocaba una melodía. Entonces todos los niños, yo era muy pequeñín en esa época, te estoy hablando de 5 años, 6 años, y la melodía era así. Papara papá papá, papara papá papá, papara papá papá, papara papá papá papá. Y yo, que siempre le cuento que la ignorancia no tiene límite superior estricto, nunca pude, y le estoy hablando aquí de fácilmente unos más de 60 años, encontrar esa melodía porque no le sabía el nombre, simplemente. Bueno, le acabo de contar en la primera parte del programa que me encuentro con este compilado de Pérez Prado, les coloqué una canción, y en ese compilado no lo va a creer, no lo va a creer. Milagro, milagro, aparece la melodía que yo andaba buscando. Esto es un redescubrimiento de una melodía que marcó mi infancia y marcó toda mi vida, porque yo le digo, por lo menos 60 años pensando cuál es la melodía, cómo se llama esa melodía. Resulta que la melodía se llama Siempre en mi corazón. Yo sé que usted la conocía, pero yo no la conocía, así que por eso le estoy excitado contándole este redescubrimiento. El compositor también es cubano, Ernesto Lecuona, pianista, gran compositor, Siboney, para que se haga una idea, entre otras. Y aquí le traigo la melodía de Marras, justamente en la versión de su autor. Esto es piano, lo toca muy bien, hay que escucharlo con atención. Este es el lindante en lo que llamamos música clásica, para mi gusto. Pero esto en el fondo es un bolero, muy bien interpretado. Ernesto Lecuona abre Bellocino en su segunda parte, en este último programa del año 2024, con Siempre en mi corazón. Thank you. Y luego de escuchar a Ernesto Lecuona con Siempre en mi corazón, papara papá papá, bonita melodía, ¿eh? Bonita melodía. Seguimos con esto que yo llamé como el recuento. Para mí, esta melodía es el redescubrimiento. El redescubrimiento de esta melodía la voy a colocar en lo mejor que me pasó musicalmente en el año 2024. Y ocurrió terminando el año, para que vea usted cómo es la vida. Le dije que para mí iba a ser fácil lo de las películas. Muy buenas películas vimos este año, muy buenas películas, incluyendo, por ejemplo, Perfect Days, una película japonesa de primer nivel, que me sentí tan identificado con el personaje, me sentí amigo del personaje. Si no la ha mirado, dele una oportunidad, porque es un hombre que vive solo, que hace un trabajo de esos trabajos que probablemente nadie quiere tener. Él limpiaba baños, limpiaba váteres, ¿ah? Y le ponía un empeño y muy orgulloso de hacerlo bien y de enseñarle a otros a hacerlo bien también. Era su trabajo y lo hacía muy bien. Pero él era lector y gustaba de la música, ¿ah? Para que se dé cuenta usted. Un personaje que tenía algo de cercano al personaje que aparecía en La elegancia del erizo, ¿no? La portera del edificio de departamento. Pero la película de Nanni Moretti, Sol dell'Avenire, para mi gusto se lleva la medalla de Vellocino a lo mejor del año 2024. No aparece en ningún recuento que yo haya visto en la prensa ni en la radio, pero para mí es la mejor película porque nos cuenta parte de la historia de Italia y, por qué no decirlo, de la historia de Europa, ¿ah? Ya se lo conté alguna vez, así que no lo voy a repetir, tal vez solamente un detallín. El director Nanni Moretti, que es un hombre realmente interesante en el cine, actúa en su película como director de una película que es una especie de recuento del periodo en que las tropas del Pacto de Varsovia, la Unión Soviética, invaden Hungría. El Partido Comunista Italiano tiene que pronunciarse. Y la película está ambientada en esa época y el personaje central de la película es el director del diario L'Unità, que es el diario del Partido Comunista Italiano. Es una película hermosa, sin contemplaciones. Yo no le diría que es autocrítica ni progresista, ni, es una película inteligente que usted va a gozar. Es una película además amena, ¿eh? Interesante. El Sol dell'Avenire con Nanni Moretti. Y en la parte, podríamos decir, en la parte de lectura, yo voy a elegir a tres autores. Y lo interesante, fíjese que esta vez ninguno de los tres autores es de habla inglesa, a pesar de que Sándor Márai muere en California, en Estados Unidos. Como en los últimos tiempos se ha hablado mucho de este Sándor Márai, no voy a hacer más comentarios. Lo que a mí más me impacta de la literatura de él, en todo caso, son sus libros autobiográficos o sus diarios. Y el último que leí, to todos son bonitos, ¿eh? Lo que no quise decir, muy impactante, donde él hace su visión de lo que fue el final de la Segunda Guerra Mundial y lo que ocurre en Hungría después de eso. Y diarios, 1984 y 1989, donde él narra, no narra, recopila sus apuntes en esos 5 años en donde le ocurren una serie de desgracias, notoriamente la muerte de su mujer, y que él se queda prácticamente ciego. Imagínese un lector que quedar ciego por glaucoma. Y los diarios terminan cuando Márai decide el suicidio. Y no es un libro angustiante, ¿eh? Es un libro que le ayuda a usted a conocer más el género humano. Así como le ayuda los libros de Juan José Millás, yo he leído uno solo, ¿eh? La muerte narrada por un sapiens a un neandertal, donde Juan José Millás une fuerzas con otro colega científico español para narrarnos. En el fondo no es sobre la muerte, él habla de manera muy amena, muy profunda, muy, ¿cómo le diría yo?, estimulante, que nos hace pensar. Acuérdese usted que el pensar no es recordar, pensar es divagar, pensar es moverse en terrenos inexplorados. Usted se permite licencias cuando piensa, ¿ya? Y Juan José Millas hace justamente, provoca eso en este libro. Le regalé para Navidad los otros dos libros, donde el Sapiens le cuenta a un Neandertal que es él acerca de la vida y acerca de la conciencia. Y se lo regalé a mi mujer porque a mi mujer le gustó mucho también esto de la muerte narrada por un Sapiens a un Neandertal. Y por último, en la Navidad del año 2023, yo le había regalado a mi mujer dos tomos de lo que Primo Levi, el autor italiano, fallecido hace muchos años ya, de Turín, nos cuenta de su estadía judío italiano el año 44. Él es hecho prisionero por ser parte de la resistencia italiana al fascismo y al nacionalsocialismo, la invasión alemana, y es destinado a Auschwitz, o a una parte de lo que se conoce como el complejo de Auschwitz, el campo de concentración nazi. Yo regalé un par de libros, como le digo, a mi mujer, y estas Navidades mi mujer me regala el primer libro, que se llama justamente Si esto es un hombre. Y voy a usar eso para contarle después de la siguiente melodía algo de cómo me sentí interpretado con este libro de Primo Levi, que también lo levanto. Los libros de Primo Levi como de lo mejor que he leído el año 2025, junto con Millás y con Sándor Márai. Esta niña es de Toronto, nace por allá por el año 88, después emigra a Montreal, después emigra a New York City y vuelve a Toronto. Y me encantó su música, así que yo se las traigo aquí. Yo soy busquilla en la música, ¿eh? Así que les traigo aquí a esta Charlotte Cornfield, que nos entrega You and Me.
I cannot believe it's 2022. Your son kissed in your Subaru, picking me up at Terminal 3. If anyone can make it, flash.
después de escuchar a Charlotte Cornfield con You and Me, seguimos con los comentarios. Yo le dije que uno de los autores que en el último año y medio me ha conquistado ha sido Primo Levi, el que muchos de ustedes probablemente conocen y han leído, al menos hay auditores y auditoras que me han escrito comentándome justamente sobre los libros de Primo Levi. Y lo que pasa es lo siguiente, ¿Por qué me sentí hermano de Primo Levi? Porque cuando se lanzó mi último libro de crónicas, que se llama Buenas señales para un bello sino, esto fue el año 2019, para que se haga una idea, agosto del 2019, yo me hice la siguiente pregunta, y esto está en la presentación del libro, está en el prólogo. Me hago la siguiente pregunta: ¿tiene sentido creer en la búsqueda del bello sino, de señales que apunten a la creación de un mejor destino colectivo para el país y para el planeta, dado el presente estado de cosas en el mundo? Fíjese usted, dado el presente estado de cosas en el mundo, ¿tiene sentido creer en la búsqueda de un bello sino? Esa es la pregunta que yo me hacía al comienzo de la presentación del libro, del texto con el que yo presento el libro, y al final de esa presentación yo me doy una respuesta, y yo me quedé sorprendido porque descubrí que la respuesta era muy sencilla. La respuesta, recuerde, me hago de nuevo la pregunta: ¿habrá señales para un mejor destino para un bello sino, dado el estado de cosas del mundo? Y me contesto: si suponemos que no, seguiremos cuesta abajo parodiando a Cambalache, el tango. Y concluyo que es mejor que las haya. Y sobre esa base digo, afirmo, seguiré con el programa. Sí, porque alguna vez yo pensé, tiene sentido seguir con este programa que busca buenas señales cuando tenemos este estado de cosas. Pues bien, ando bien de tiempo. En el libro de Primo Levi, Si esto es un hombre, donde él cuenta la vida en este campo de Auschwitz, no es un libro depresivo, es un libro muy bien escrito que narra las cosas de muy hermosa manera. Entonces, en vez de comentarlo con mis palabras, voy a leerle el pedazo del libro mejor que tengo aquí al frente. Escribe Primo Levi lo siguiente: tengo que confesarlo, después de una única semana en prisión, noto que el instinto de la limpieza ha desaparecido en mí. Voy dando vueltas, bamboleándome por los lavabos, y aquí está Steinlauf, mi amigo de casi 50 años, a torso desnudo, restregándose el cuello y la espalda con escaso fruto, pues no tiene jabón, pero con extrema energía. Steinlauf me ve y me saluda, y sin ambages me pregunta con severidad por qué no me lavo. ¿Por qué voy a lavarme? ¿Voy a estar mejor de lo que estoy? ¿Voy a gustarle más a alguien? ¿Voy a vivir un día, una hora más? Incluso viviré menos porque lavarse es un trabajo, un desperdicio de energía y calor. ¿No sabe Steinlauf que después de media hora cargando sacos de carbón habrá desaparecido cualquier diferencia entre él y yo? Cuanto más lo pienso, más me parece que lavarse la cara en nuestra situación es un acto insulso y hasta frívolo, una costumbre mecánica o peor, una lúgubre repetición de un rito extinguido. Vamos a morir todos. Estamos a punto de morir. Le recuerdo que Primo Levi escribe esto después de una semana, su primera semana en Auschwitz, el campo de concentración ubicado en Polonia. Sigo leyendo a Primo Levi. Steinlauf me hace callar. Ha terminado de lavarse. Ahora se está secando con la chaqueta de tela que antes tenía enroscada entre las piernas y que luego va a ponerse. Y sin interrumpir la operación, me da una lección en toda regla. Y aquí Levi escribe lo mejor que puede lo que él recuerda de la respuesta de este señor, que en las condiciones espantosas de un campo de concentración está lavándose con ahínco sin jabón en un agua inmunda y secándose con una chaqueta que prácticamente no sirve para nada. ¿Qué le dice Steinlauf? Precisamente porque este lugar es una gran máquina para convertirnos en animales. Nosotros no debemos convertirnos en animales. que aún en este sitio se puede sobrevivir, y por ello se debe querer sobrevivir, para contarlo, para dar testimonio, y que para vivir es importante esforzarse por salvar al menos el esqueleto, la armazón, la forma de la civilización, que somos esclavos sin ningún derecho, expuestos a cualquier ataque, abocados a una muerte segura, pero que nos ha quedado una facultad y debemos defenderla con todo nuestro vigor, porque es la última, la facultad de negar nuestro consentimiento. Debemos, por consiguiente, lavarnos la cara sin jabón, en el agua sucia, y secarnos con la chaqueta. Debemos dar betún a los zapatos, no porque lo diga el reglamento, sino por dignidad y por limpieza. Debemos andar derechos, sin arrastrar los pies, no ya en acatamiento de la disciplina prusiana, sino para seguir vivos, para no empezar a morir. Claro, usted dirá, exagero, ¿no es cierto? Yo me leo esto que le acabo de leer a usted y me siento interpretado, porque yo me hice esa pregunta hace 5 años atrás. ¿Tiene sentido seguir con este programa? Y la respuesta no puede ser otra. Por supuesto, hay que seguir buscando señales para el vellocino, porque si no, se acabó esta historia. Esa es más o menos la idea, ¿no es cierto? Eso le responde este señor austríaco en un campo de concentración a Primo Levi tantos años atrás, por allá por el año 1944. Vamos a cerrar el programa de hoy con un grupo madrileño. Este grupo estuvo más o menos 10 años dando vueltas, finales de los 80, finales de los 90. Sin embargo, en este siglo, por allá por el 2005, 2008, se reúnen y graban nuevas cosas. De ese disco yo extraje esto porque creo que le va a gustar esta canción. Cierran vellocino de hoy día Los Ronaldos con No Puedo Vivir Sin Ti.
Yes. buscarme. Tú no te muevas, no me encontrarán, no me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera.
Y con los Ronaldos y No Puedo Vivir Sin Ti, cerramos el programa de hoy. Agradecemos al equipo técnico de Radio Universidad de Chile haber armado y puesto en el aire este programa. Le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Y además de desearles sinceramente que en el año 2025 encuentre señales para buscar un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta. Y si las encuentra, escríbame a argosierre@hotmail.com porque yo voy a estar tan feliz como usted y feliz de contarlo aquí en el programa. Nos vemos el próximo lunes, ya en el 2025, para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.
Tal vez hay en el amor.